Empezamos leyendo el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rayagriha, gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, la consciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, ni son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputta, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanza la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoa. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Saradatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasa marasa chandara samara yape, akasa marasa chandara samara yape, akasa marasa chandara samara yape. Akasa marasa chandara samara yape. Tayata Om Gate Gate Parasangate Bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shitin Kuro Yesoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora vamos a la página 97 y hacemos el ofrecimiento de mandala corto. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro con intención, el sol y la luna. La imagino como un Buda, ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Olama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría de Dharmakaya, te ruego que derrames una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kani Yatayam. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al explicar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Entonces, ahora hacemos unos minutos de meditación en silencio. Entonces, primero tratamos de repasar la postura del cuerpo. Procuramos estar relajados, tratamos de mantener la espalda recta. Durante la meditación tratamos de ser conscientes del proceso natural de inspirar y respirar. Podemos pensar con cada inspiración que nuestro cuerpo y nuestra mente se llenan de paz, de claridad, de bienestar. Con la expiración pensamos que salen de nuestro cuerpo y de nuestra mente, desaparecen todas las preocupaciones, problemas, malestar, dolores, enfermedades, distracciones, etc. Entonces meditamos en silencio unos minutos. Ahora, al principio, como siempre, tratamos de empezar con la motivación altruista de la bodhicitta. Pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos, y es el estado en que se ha desarrollado completamente todo potencial positivo. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, analizar y a practicar las enseñanzas de Buda. Entonces, el último día estuvimos hablando, o en las últimas veces hemos estado hablando sobre el tema de la impermanencia y la muerte, y hoy vamos a pasar al siguiente, el siguiente tema. Entonces, cuando empezamos, no sé si os acordáis, que comenté que en este texto, que se llama Camino Gradual a la Iluminación, habla de distintas prácticas que debemos hacer. Especialmente está enfocado a la práctica de la meditación, o a aplicar a la práctica las enseñanzas de Buda. Entonces, hay distintas meditaciones que se explican en el texto. Entonces, yo mencioné, dije que se pueden agrupar de diferentes formas. Entonces, hablamos de un poco cómo resumirlas en 14 puntos. Entonces, de ellos hemos visto los tres primeros, y luego vamos a continuar con el siguiente. Entonces, un poco para refrescar, la gente que lleváis más tiempo y que conocéis un poco el tema, si hay alguien que, si alguien se acuerda un poco de estos puntos, de cómo los resumimos, estos 14 puntos. En principio, por lo menos, sí, los tres que hemos visto hasta ahora, que serían, sí, los dos puntos que dijimos de preliminares, como era la relación correcta con el maestro espiritual y el perfecto renacimiento humano, o la preciosa vida humana. Entonces, esos son como los preliminares. Y luego dijimos que el resto, si hablamos en este caso de 12 puntos de meditación, 12 temas, los dividimos en tres grupos, que eran los tres niveles del camino: nivel inferior, nivel medio, nivel superior. Entonces, ¿os acordáis un poco de cuáles son los puntos, los cuatro?
Sufrimiento, karma, camino y refugio. Uh-huh.
Sí. En el primer nivel, el nivel que llamamos el nivel inferior, hay estos cuatro, que son la impermanencia, la muerte, que es justo el tema que hemos estado viendo. Luego viene el sufrimiento, especialmente el sufrimiento de los seres desafortunados. Luego viene, primero generalmente se explica el refugio, y luego karma. Entonces, esos son los cuatro puntos, los cuatro temas de meditación del primer nivel. Y luego, si os acordáis, en el segundo, el nivel medio,
el sufrimiento, la primera no de
la causa del sufrimiento, el punto de los dos enemigos, y el cuarto punto no. Sí, el primero, el sufrimiento en este caso es en general de todo el samsara. En el primer nivel se habla específicamente del sufrimiento de los seres desafortunados. En el segundo nivel, en general, de, digamos, todas las desventajas del samsara que llamamos. Luego las causas, luego los 12 vínculos, que es una forma de explicar cómo funciona esto, la vida y la muerte, la felicidad y el sufrimiento, etc. Y luego el cuarto punto es el camino que lleva a liberarse de esto. que en este caso se explican los tres entrenamientos, la ética, la concentración y la sabiduría. No se puede explicar de otra forma. Entonces eso en el segundo nivel. Y luego el tercer nivel, nivel superior. Oh, sí, sí.
Sí. Sí.
Sí. Sí. Esos son los cuatro puntos del nivel superior. Primero la bodhicitta, luego las seis perfecciones, y luego especialmente las dos últimas perfecciones, que son la concentración, la calma mental y la sabiduría, el último. Entonces está bien un poco tener esta visión en general, de conocer un poco cada uno de los distintos tipos de meditación que explica este texto, ¿no? Entonces hasta ahora hemos visto los tres primeros, hemos completado el de la impermanencia y la muerte, y luego viene esto, una meditación en el sufrimiento de los estados desafortunados. Entonces la relación que tiene es que hablamos de la muerte, de esta realidad de la muerte, meditamos en ello y nos damos cuenta que esta vida es transitoria, que un día se acaba. Entonces, ¿qué pasa qué pasa después de la muerte? Entonces, de hecho, cada tradición espiritual, o cada uno te lo explica de una forma. Desde el punto de vista del budismo, según las enseñanzas de Buda, en el momento de la muerte, físicamente el cuerpo se deteriora, podemos verlo perfectamente, pero la conciencia llega un momento cuando el cuerpo ya no sirve como digamos vehículo para la conciencia se separa del cuerpo y pasa a otro estado. Entonces, este paso de la conciencia de esta vida, en el momento de la muerte, al siguiente estado, es algo que no controlamos, que la persona que muere no tiene ninguna capacidad. En general, no tenemos capacidad de elegir, ni siquiera podemos conocer esa realidad de la muerte. Digamos, nuestra conciencia se pierde y no tenemos capacidad de controlar ese proceso. Entonces, según las enseñanzas de Buda, ese proceso está determinado por impresiones que dejamos nosotros en la conciencia durante la vida. Por el tipo de vida que hemos llevado, el tipo de pensamientos, el tipo de acciones, el tipo de actitud que hemos llevado en la vida, deja impresiones en la conciencia. Y cuando esa conciencia se separa del cuerpo, esas impresiones le empujan a una nueva existencia, que puede ser mejor o peor. Y ese proceso ocurre de forma similar, un poco como el sueño. Como en el sueño tenemos distintos tipos de visiones que están relacionadas con experiencias que hemos tenido durante la vigilia de ese día o en el pasado. Y esas visiones hacen que percibamos esto, un mundo, el mundo onírico, imágenes del sueño, objetos, personas, que tengamos experiencias de placer o de gozo o de miedo, o de temor, que tengamos pesadillas, que tengamos sueños hermosos, depende de esas impresiones. Entonces, en el momento de la muerte es similar, es, digamos, parecido, ¿no? En este caso es mucho más dramático porque la conciencia se separa durante el sueño, la conciencia está recogida de los sentidos temporalmente durante unas horas y tiene esas experiencias. En el caso de la muerte, la conciencia se separa definitivamente, ya abandona completamente el cuerpo. Entonces esas experiencias mucho más, digamos, más intensa, pero es similar, es algo que, igual que no controlamos los sueños y vemos objetos, experiencias, etcétera, en el caso de la muerte, cuando morimos, la consciencia está como en estado de shock y percibe cosas, y según lo que percibe, pues siente o miedo o deseo o paz o alegría, etc. Entonces, eso, esas impresiones que hemos acumulado durante la vida son las que determinan el tipo de vida que esa consciencia luego, por el hábito de estar apegados a una identidad física, esa conciencia inconsciente o digamos empujada por ese hábito busca otra residencia, ha perdido su vehículo y busca inmediatamente otro, y el tipo de vehículo que encuentra depende de ese estado, del estado en que se encuentra. Entonces, esto lo menciono por un poco relacionar el tema de a continuación, si nos planteamos el hecho de la muerte, entonces según el budismo la consciencia continúa a otro estado, y ese estado puede ser parecido o mejor que el que tenemos en esta vida. Podemos nacer como un ser humano con condiciones más o menos mejores, o en otros estados como seres celestiales, o puede ser peor, puede ser una situación peor, como seres desafortunados. Y de acuerdo con el budismo, esa consciencia, si las impresiones que han acumulado durante la vida son muy negativas, el tipo de experiencia o de nacimiento que tomará será mucho más doloroso que este. Entonces, en este siguiente punto habla de un poco reconocer ser consciente de esa realidad de la vida, que hay muchísimos seres que nacen en estados muy dolorosos, desafortunados. Entonces, el enfatizar esto, el hablar del sufrimiento de los seres desafortunados, no es para causarnos miedo, no es porque Buda quiera que asustarnos, ni es para deprimirnos, ni para causarnos daño de ninguna forma. Se trata de ver la realidad como es, y es un punto muy importante que Buda enfatiza. De hecho, de las cuatro verdades nobles, la primera habla del sufrimiento y enfatiza en Buda que el sufrimiento es algo que hay que conocer, que hay que verlo. Entonces, el hecho de hablar de estos estados desafortunados es, por un lado, para ver que esa es la realidad de la vida de incontables seres como nosotros. Que nosotros ahora tenemos una situación afortunada, realmente muy afortunada, comparada con otras situaciones más desaventajadas. Pero existe esa realidad. Y además, el énfasis de esto es porque ahora tenemos esta vida humana preciosa, y si no la usamos correctamente, sería muy, muy lamentable que dedicáramos esta vida para crear las causas de ese tipo de situaciones desafortunadas. Quiere decir que en nuestra vida, si no ponemos cuidado y atención en nuestra forma de vivir, podemos crear muchas causas para que en la próxima vida encontrarnos en una situación mucho más dolorosa, mucho más lamentable que esta. Esto en general, esto viene de las enseñanzas de Buda y es un poco una teoría de acuerdo con el budismo. Yo no tengo ninguna prueba para demostrar esto. No voy a demostrarlo, simplemente voy a hablar de la realidad tal como se ve desde el punto de vista del budismo. El budismo, las enseñanzas de Buda hablan de esto. Y la experiencia de muchos seres que han practicado y que meditan es que esto es una realidad que además la podemos ver, la podemos percibir y comprender perfectamente, sin ninguna duda. Y que es algo realmente que es importante practicar. Entonces, cuando hablamos tanto del sufrimiento, se trata de ver que hay un propósito muy, muy claro y muy importante, y que realmente hablar y mencionar el sufrimiento es algo que nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho a reconocer el valor que tiene nuestra vida, a evitar las causas de ello, Y tiene además muchas, muchas ventajas esto. Por ejemplo, así en general, los beneficios de meditar y recordar el sufrimiento, especialmente el sufrimiento de los seres desafortunados, es que por un lado desarrollamos lo que llamamos la renuncia. La renuncia se trata de una actitud de ver que nos encontramos en una situación, digamos, defectuosa, y tener el deseo de escapar de ello. La renuncia es querer acabar con este estado de sufrimiento y de causas del sufrimiento. Entonces, gracias a meditar en esto, desarrollamos esta actitud de la renuncia. Y de hecho, la renuncia es la, digamos, el primer requisito para entrar en cualquiera de los caminos. Cuando hablamos en el budismo del camino que lleva a la iluminación o el camino que lleva a la liberación, la renuncia es necesaria para empezar este camino. Y de hecho, el signo que marca que una persona haya entrado en el camino que lleva a la liberación o a la iluminación es cuando aparece este estado de renuncia. En el caso cuando esta renuncia está unida a la bodhicitta, esta actitud altruista, entonces una persona entra por el camino mahayana, el camino que lleva a la iluminación. Cuando esta renuncia está basada en el deseo individual de liberarse del sufrimiento, de escapar de esa situación de sufrimiento, eso indica que esa persona ha entrado en el camino que lleva a la liberación, camino hinayana o pequeño vehículo. Pero en cualquiera de los caminos, de acuerdo con el budismo, el primer signo, el signo que indica que una persona empieza a seguir el camino hacia ya sea la liberación o la iluminación, es esta actitud de la renuncia, el querer acabar con el sufrimiento y las causas del sufrimiento. En el caso del camino mahayana, esta renuncia no se limita solamente a uno mismo, sino con el deseo de liberar a todos los seres. Entonces, gracias a meditar en sufrimiento, desarrollamos esta actitud de la renuncia. Esto nos ayuda a despertar la renuncia. Meditar en sufrimiento también ayuda a disminuir el orgullo y la arrogancia. En general, cuando todo nos va bien en la vida, pensamos que todo es perfecto y nos sentimos como el dueño del mundo, como que todo así. Entonces, si meditamos en la renuncia, esto nos ayuda a reducir el orgullo. El orgullo es un obstáculo muy grande para progresar en el camino. El orgullo, mientras está presente, nos impide aprender y es un obstáculo muy grande. Entonces, gracias a meditar en el sufrimiento, se debilita el orgullo y la arrogancia. Además, desarrolla humildad. Además, si meditar en el sufrimiento y hacerlo relacionando el sufrimiento con las causas, con las acciones que lo crean, nos ayuda a evitar ese tipo de acciones. Cuando somos conscientes de que todo ese sufrimiento que vemos en el mundo, que vemos en los seres desafortunados, viene por causas concretas, entonces eso nos ayuda a poner mucha atención y evitar todas las causas y todo lo que nos puede llevar a esa situación. Luego, el meditar en sufrimiento aumenta el interés por practicar la virtud. Todos deseamos el bienestar, deseamos estar libres del sufrimiento y disfrutar de bienestar y felicidad. Entonces, esto nos ayuda a poner las causas para obtener esa felicidad que deseamos. El meditar en el sufrimiento de los seres desafortunados nos ayuda mucho a desarrollar compasión y empatía hacia esos seres que sufren. Cuando vemos a alguien y vemos que es una persona como nosotros y nos ponemos en su lugar, una persona que lleva una vida llena de dolor y sufrimiento, eso nos despierta compasión y tiene es realmente muy, muy positivo. Luego esto, gracias a meditar el sufrimiento, aparece el interés por alcanzar la liberación, por practicar el refugio, por practicar el Dharma y por alcanzar la iluminación. Luego, cuando aquí en el texto habla de, en general, del sufrimiento de seres desafortunados, y según las enseñanzas de Buda hay tres estados desafortunados. En general, la vida humana se considera una vida afortunada, en general, aunque tengamos de todo, problemas, sufrimientos, comparado con otros estados, es una vida afortunada. Tenemos muchas ventajas, pero hay vidas que no tienen esas ventajas. Entonces, se habla de tres estados. El estado, digamos, de mayor dolor y sufrimiento es el de los infiernos. Se llama, luego está el estado de los espíritus hambrientos, que son seres también que sufren constantemente, hambre, sed, etc. Y luego el estado de los animales. Los animales podemos ver que son seres que sienten como nosotros, pero que tienen muchas limitaciones y que están sujetos a vivir en ese estado. Entonces, en esta parte del texto habla con mucho detalle de estos sufrimientos, de estos tres reinos. En general, para nosotros hablar de los sufrimientos de los infiernos, por un lado no es nada agradable, y por el otro tampoco nos lo creemos, para nuestra cultura, y esto es algo que nos suena a cuento, a chiste, o esto, aunque dentro de la cultura cristiana se hable de los infiernos igual, muy parecido, y en otras culturas también, pero esto no es difícil aceptarlo, y es simplemente creerlo, es muy difícil. Entonces, yo pienso que un poco para el propósito de esta meditación, que se trata de reconocer el sufrimiento de seres realmente que se encuentran en un estado muy muy doloroso, podemos encontrar cantidad de ejemplos en la vida humana de los seres humanos y en la vida de los animales en los que vemos perfectamente y no tenemos ninguna duda que eso existe y que hay seres que están en ese estado. Y eso podemos perfectamente ver. Y de hecho, meditar en ello, pienso que es para nosotros que nos cuesta imaginar o creer lo de los infiernos, es un poco una meditación similar, que ayuda, por lo menos ayuda a ver, a reconocer que hay esta situación de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y el propósito en esta meditación se trata de aplicar esto a uno mismo, en el sentido de pensar, bueno, hay estos seres que están sufriendo, que son personas como yo, igual que yo, desean el bienestar y esto, pero por las circunstancias de su vida se encuentran en esa situación tan dolorosa. Por ejemplo, sabemos perfectamente, en los lugares donde hay guerra, constantemente, la gente siente un odio terrible, y constantemente pues ven mucha violencia. Y gente, niños que ven cómo matan a sus padres o violan a la madre o son maltratados, etc. Sabemos que hay perfectamente esa situación. Sabemos que hay gente ahora mismo en el mundo que pasa mucha hambre y que realmente vive en la miseria, en la completa miseria. Luego, en los accidentes que vemos que pasan cada día y catástrofes, cuánta gente pues tiene que sufrir. Entonces se trata de ver que hay esa realidad, que hay miles, millones de personas ahora mismo en el mundo que están sufriendo mucho, que son gente como nosotros, y que ninguna de esas personas ha elegido esa situación. No están en esa situación porque ellos hayan elegido voluntariamente nacer en ese país donde hay tanta miseria, o en esa familia donde hay tantos problemas, igual que nosotros no recordamos haber elegido nacer en la vida que tenemos, en la familia y en las sociedad en que vivimos, en ese sentido es igual. Quiero decir que hay toda esta gente en el mundo y que cada uno no elegimos el resultado este, no elegimos el lugar donde nacemos. Entonces, si no lo elegimos, ¿por qué nace la gente ahí? ¿Por qué hay tanta gente que nace en esa situación? Podemos cada uno dar una explicación. Si hay un ser que crea el mundo y esto y lo controla, pues mira, es este ser que lo controla. Pero si no, ¿por qué razón? O podemos decir por azar o por esto, pero según el budismo, todas las cosas, no hay nada que ocurra sin causas y condiciones. Entonces, el hecho de que tantos seres nazcan en estados de tanto dolor y tanto sufrimiento es por causas muy concretas y por condiciones muy concretas. Y el hecho de que nazcan ahí, que creen esas causas y condiciones, es porque no saben que están creando su propio sufrimiento. Entonces, esta meditación lo que enfatiza es ver que nosotros, ahora, sería algo muy, muy lamentable que en esta vida que tenemos una situación tan afortunada, creáramos esas causas y condiciones para nacer en ese tipo de estados. Y esto es importante planteárselo y preguntar que hay tantísima gente que nace en esas situaciones o que se encuentra en la vida durante esas situaciones y que es algo que no deseamos nadie, que nadie crea las causas queriendo, pero por ignorancia hay muchísima gente que crea constantemente esas causas y por eso constantemente nace y vive y experimenta ese tipo de sufrimientos. Entonces el hecho de meditar ahora en estos seres desafortunados, se trata de pensar o de preguntarnos, yo estoy seguro que nunca me va a pasar ahí, puedo estar completamente seguro de que a mí no me va a pasar nunca esto. Está bien preguntárnoslo sinceramente, pensar, bueno, si hay todo este sufrimiento de la vida, ya no solamente nacer en estados desafortunados, nacer en África en un lugar donde hay mucha miseria y enfermedad. Incluso en nuestra propia vida sabemos que hay cantidad de situaciones que, si cambian las circunstancias, nos podemos ver involucrados en estados de muchísimo dolor, que son como el infierno. Por ejemplo, simplemente ahora, hace unos días, con el incendio este en Grecia, mucha gente ha vivido un infierno y ha muerto como en un infierno, asada por las llamas. Y eso puede pasar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y no solamente ahí, en otros lugares. ¿Cuántos incendios hay en California? Pues lo mismo, mucha gente. Entonces, pensar, esa es una realidad que hay en la vida. Y entonces, estoy yo seguro que no me va a pasar nunca a mí. Es importante un poco plantearse en este término. Y cuando pensamos en estas situaciones, se trata de abrir los ojos y ver que es una realidad, que esa realidad ocurre por causas y condiciones concretas y que vale la pena que investiguemos esto, que nos planteemos por qué ocurre esta realidad y que veamos que nosotros, si no ponemos un poco cuidado y atención, podemos crear esas causas y que vale la pena aprovechar esta vida para evitar eso. Entonces, en este punto, estas meditaciones en el sufrimiento de los estados desafortunados, se trata de imaginar, un poco pensar en esa situación de dolor y de sufrimiento y pensar, si yo estuviera en el lugar de esa persona o ese ser que está sufriendo, ¿cómo me sentiría? Un poco tratar de empatizar, si pensamos en un ser que queremos mucho, una persona muy muy querida de nuestra familia, una hija o un hijo, los padres o así, y vemos que tiene un sufrimiento muy grande, realmente nos sentimos muy muy mal, porque pensamos, nos ponemos en su lugar y nos duele muchísimo. Entonces, el meditar en el sufrimiento se trata un poco de pensar en estos casos y pensar cómo me sentiría yo si estuviera en ese lugar. Y sentir, como decía antes, compasión hacia esos seres, igual que la sentimos hacia un ser muy querido de nuestra familia, y meditar en ello. Esto puede parecer, y de hecho pues al principio cuando empezamos a meditar no es nada agradable, y es algo que nos puede dar mucha tristeza o que nos puede hacer que nos pongamos a llorar y nos sintamos muy tristes, pero aunque sea así, al principio es algo muy beneficioso el desarrollar esta compasión. Y si desarrollamos esa compasión unida con la sabiduría, eso no en absoluto nos va a crear ninguna tristeza ni dolor, sino todo lo contrario. Porque el ser conscientes del sufrimiento de los demás y ver que nosotros podemos hacer mucho, mucho por aliviar ese sufrimiento, eso da mucha satisfacción. El hecho de ver que gente está sufriendo y de ver que yo puedo hacer algo por aliviar ese sufrimiento de esa persona, ver que esas personas no tienen ninguna capacidad, esos seres no tienen, por su situación, no tienen ninguna capacidad de cambiar su estado o de mejorar. En cambio nosotros, si usamos correctamente la capacidad que tenemos, podemos hacer mucho bien, ayudar mucho a esos seres que se encuentran ahí. Y ese tipo de compasión unida a la sabiduría y unida a esa actitud altruista no produce en absoluto ninguna tristeza, produce satisfacción, igual que la satisfacción que da ayudar a una persona que está mal, ayudar a un familiar que está sufriendo esto, da mucha satisfacción. Entonces, cuando meditamos en el sufrimiento, aunque parezca que es una práctica muy triste, muy pesimista, así, en absoluto, si lo practicamos correctamente, veremos que no es en absoluto esto. Que meditar en la compasión ayuda a desarrollar la capacidad que tenemos de ayudar a los demás, y que poder ayudar a los demás da mucha, mucha satisfacción. Entonces, esto, un poco por seguir una meditación así, más o menos como o parecida a la que explica el texto, se trataría de pensar, cuando hablamos de los infiernos, se habla de situaciones en las que el dolor es constante y muy, muy intenso. Entonces, podemos nosotros ver muchos casos de seres humanos que viven una situación un poco parecida. Y luego está bien relacionarlo con las causas. De hecho, se dice que la principal causa para nacer en el infierno es el odio y la actitud de odio, de querer dañar a los demás. Entonces, nosotros podemos observar, especialmente en los lugares donde hay mucha guerra y mucha violencia, mucho odio, cómo ese odio lleva a sufrimientos parecidos a los de los infiernos, de matarse unos a otros, de causarse mayor daño, de torturarse mutuamente y constantemente estar deseando esto, odiando a otros seres y deseando causarles el mayor daño. Y eso ahora mismo hay mucho en el mundo, mucho, y no tenemos que irnos donde hay guerra, hay mucho, aquí incluso en la ciudad hay mucha gente que siente constantemente odio y deseo de dañar a otra persona constantemente, y hace lo posible por dañar y por... Entonces, si nos ponemos en ese lugar, pensamos, si yo estuviera en ese lugar, realmente es una situación muy, muy dolorosa, muy dolorosa. Y es algo que la gente cae o que va a parar ahí, sin buscarlo, por las circunstancias de la vida, llevan a esa situación. Y hay mucha gente que nunca habría pensado caer en esa situación, que en su vida nunca había tenido, que no es una gente, digamos, negativa o esto, pero por circunstancias de la vida cambian esas circunstancias y aparece esa situación en la que empieza a sentir odio y pierde la cabeza y se mete en él. Entonces, se trata de un poco de meditar cuando hablamos de los infiernos, un poco ver que hay situaciones parecidas. Luego, según el budismo, como decía antes, cuando la mente se separa del cuerpo, si en el momento de separarse del cuerpo, digamos en el momento de la muerte, cuando se acerca la muerte, si una persona siente un gran odio, tiene un estado de mucho odio, una mente muy muy negativa, de desear causar daño a otros, esto empuja a su conciencia a nacer en esos estados que describe Buda con mucho detalle, estados en los que constantemente ve otros seres, otras personas y solamente desea causar daño y pelear. Y por ejemplo, hay uno de los infiernos, se llama el en el que se revive una y otra vez, es decir, que la gente que nace ahí aparece en un lugar y aparecen armas y constantemente ve a enemigos y están constantemente peleando con armas, entonces cortándose o clavándose espadas, etcétera. Cuando muere, de nuevo vuelve a esto. Entonces, esta situación, se dice, lo dice el Buda, lo dice, por ejemplo, el Bodhisattva Charyavatara, que no es un lugar físico real, es un estado de la mente, es como un sueño. Pero es como un sueño que cuando la mente cae en ese estado, se queda atrapada ahí y pasa muchísimo tiempo en ese estado y que lo que percibe, igual que en el sueño, cuando estamos soñando, parece real y está sufriendo constantemente. Entonces, esa realidad está ahí. Está ahí. Si una persona muere con una actitud, con una mente muy negativa, de odio, esa actitud le hace caer en ese estado. Y una vez ha caído en ese estado, digamos, la mente está constantemente experimentando ese tipo de dolor y de sufrimiento, odiando, viendo constantemente enemigos, peleando, muere una y otra vez y nada. Y aparece una y otra vez y esto continúa constantemente durante muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, esto, pensar que esta realidad, aunque a nosotros nos cueste comprenderla o aceptarlo, en realidad es algo que si lo analizamos tiene mucha lógica y que vale la pena poco ser consciente. Entonces, si pensamos qué doloroso sería si yo realmente cayera en ese estado, y si lo relacionamos con las causas, que son actitudes de odio y esto hará que pongamos atención a la hora de evitar este tipo de actitudes de odio. Eso con respecto a los infiernos. Con respecto a los espíritus hambrientos, pues es otro estado también en los que los seres constantemente sufren por hambre y por sed y son incapaces de conseguir nada que comer y tienen cuerpos realmente esqueléticos con un estómago muy grande y van constantemente buscando comida, no encuentran nunca nada, y si encuentran algo se convierte en cosas repugnantes, etcétera. Entonces constantemente sufren de esto. Entonces las causas de esto es una actitud de avaricia o de mucho apego hacia los bienes materiales, la incapacidad de compartir lo que uno tiene, la actitud de avaricia, de acumular muchas riquezas, etcétera. Entonces, lo mismo, si una persona en el momento de la muerte, cuando se acerca a la muerte, muere con esa actitud de avaricia, que esto sí podemos entenderlo perfectamente, que hay mucha gente que tiene posesiones, que está muy apegada a sus pertenencias, y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros perfectamente. Como toda vida estamos muy, valoramos mucho, estamos muy apegados a nuestras pertenencias, nuestro cuerpo, nuestras riquezas o lo que sea. Si en el momento de la muerte esa mente está, digamos, muy apegada a eso y siente un gran apego hacia eso, ese tipo de mente puede llevar a nacer un estado de esto que llamamos espíritus hambrientos, que sufren constantemente durante muchísimo tiempo por el hambre, la sed, etc. Y esto también lo dijo Buda y lo dice en el Bodhisattva Charyavatara igual. Dice, esto es, no es un lugar físico, real y así, sino que es una creación, es un estado de la mente. Es un estado de la mente. Pero luego hay otro punto que también dice el Buda, que el mundo que nos, en el que nosotros vivimos y experimentamos, no es un mundo sólido, real, como nosotros percibimos, es un estado de la mente, es una creación del karma que hemos acumulado. Y mientras está ese karma funcionando, este mundo, que es como un sueño, lo percibimos y lo vivimos y experimentamos esto. Cuando ese karma se agota, cuando llega el momento de la muerte, se desvanece, igual que se desvanecen las apariencias de un sueño. Y desaparece, y ya no volvemos nunca más a ver ni objetos, ni personas, ni nuestro cuerpo, ni nada. Entonces, en realidad, según el budismo, la vida en la que nosotros vivimos, aunque sean 90, 100, 120 años, es como un sueño. Es el producto de impresiones que hemos acumulado, y por eso vivimos y vemos objetos, personas, y tenemos experiencias de placer y de dolor. Pero es como un sueño, y ese sueño, cuando se acaba, desaparece y se desvanece. Entonces, tanto el infierno como los espíritus hambrientos, como la vida que nosotros tenemos, podemos decir que son tan reales una como la otra, y son tan irreales una como la otra. Mientras nosotros estamos aferrados a esta realidad que percibimos, esto es real. Y esta vida real, y en base a eso, a ello disfrutamos o sufrimos. Exactamente igual ocurre en los infiernos y en los espíritus hambrientos, que no es más que una creación de la mente, pero es algo que cuando estás ahí, igual que ahora, nosotros no percibimos la realidad última de las cosas tal como son, nos aferramos a una existencia muy sólida y real. Entonces, en la vida, pues vivimos ahí. Entonces, esto vale la pena analizarlo. No es fácil de captar o de comprender, pero vale la pena analizarlo y darle muchas vueltas y ver que esto, los sufrimientos de los estados de los afortunados, igual que la felicidad que disfrutamos nosotros ahora, todo es como una ilusión. Pero que mientras están las causas y condiciones, esa ilusión sigue y ese sueño no se acaba. Y esta vida dura el tiempo que sea, y cuando se acaba empieza otra. Porque mientras nuestra mente no esté libre de este círculo, cuando se acaba esta vida empieza otra. Y cada vida no son situaciones que aparecen por azar, sin ninguna causa ni sin ninguna condición. Son el resultado de acciones, pensamientos que nosotros creamos constantemente. Y las acciones y pensamientos que estamos creando ahora son lo que determinan esto, el tipo de experiencias. Esto. Entonces, en este punto se trata de meditar y contemplar ese sufrimiento de estos seres. Luego, el de los animales es algo que realmente podemos y que vale la pena dedicar tiempo y esto a meditar y a ver esa realidad. Entonces, esto, luego quizá el próximo día continuamos un poco más en este tema, pero básicamente en este punto se trata de recordar, de ser conscientes del sufrimiento de seres desafortunados, que realmente experimentan un gran dolor y sufrimiento, preguntarnos, ¿estoy yo seguro de que nunca me va a ocurrir esto? Y meditar en ello y ver que realmente no tenemos esa seguridad, que no estamos seguros, y que si analizamos las causas y condiciones, veremos que muchas veces, por las circunstancias de la vida, creamos muchas causas que nos pueden llevar a esa situación. O sea que estamos como en ese peligro. Entonces es muy importante meditar en esto y darle vueltas, porque gracias a esto viene el siguiente punto, que es cómo nos podemos proteger, cómo podemos realmente buscar algo que nos asegure que no vamos a caer en esa situación. Entonces, esto ahora lo dejamos en este punto y la próxima vez continuamos un poco con ello. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario o algo sobre...
Yo sí tengo una.
Sí.
Ya lo hemos hablado, pero me gustaría que, si puede ser escrita, lo que habrá en Dharma Kaya, en los cuerpos de Dios.
Sí, bueno, está bien, no tiene mucha relación con... con el tema, pero bueno, todo está relacionado.
Así como nos vamos de vacaciones.
Bueno, de sobre ello había que hablar mucho. Pero así brevemente, es que cuando hablamos del Buda, a veces hablamos simplemente del Buda o el Dharmakaya. El Dharmakaya nos referimos al Buda. Luego hablamos un poco para explicar qué es el Buda. Se habla de los dos cuerpos del Buda. Se habla también de tres cuerpos del Buda. Se habla también de cuatro cuerpos del Buda. Y también se habla de las cinco sabidurías del Buda. Entonces, un poco para explicar esa realidad de qué es el Buda. Entonces, así simplemente para mencionarlo, porque esto es un tema que llevaría mucho tiempo explicar con detalle cada punto. Entonces, en general, cuando hablamos del Buda o el Dharmakaya, así en general, el Buda se refiere al Dharmakaya, que es la realidad última, es una realidad que abarca todo, que está en todas partes, y de hecho el Dharmakaya es la realidad última, que es la vacuidad de la mente de Buda, de un ser que ha llegado a la perfección y que está en esa realidad que abarca todo, está en todas partes, que conoce todos los fenómenos tal como son, y que es un estado. De hecho, el Dharmakaya, cuando hablamos de la realidad última o la vacuidad, es inmutable, no cambia, es algo que no cambia. En cambio, lo que llamamos la omnisciencia, que es la conciencia de Buda, que percibe todas las cosas tal como son, que percibe directamente la vacuidad y al mismo tiempo percibe directamente el mundo convencional, eso es conciencia, y es algo, digamos, impermanente, que cambia constantemente, es conciencia. Entonces, esto un poco refiriéndonos al Dharmakaya. Luego, cuando hablamos de los dos cuerpos del Buda, sería uno el Dharmakaya y el otro, en sánscrito se llama Rupakaya. Se traduce el Dharmakaya, se traduce por el cuerpo de verdad, cuerpo de la verdad, y el Rupakaya es el cuerpo de forma. Rupa quiere decir forma, y Kaya quiere decir cuerpo. Dharma es un término general que se refiere al Dharma, o quiere decir fenómeno, y también al Dharma, a la práctica espiritual, y Kaya es cuerpo. El cuerpo del Dharma es el cuerpo, se traduce por el cuerpo de la verdad. Y cuando hablamos de los dos cuerpos, uno sería el cuerpo de la verdad, en sánscrito Dharmakaya, y el cuerpo de forma, en sánscrito es rupakaya. Forma quiere decir aspecto físico, en este caso. Sería la parte física. Entonces, esos serían los dos cuerpos, así en general. Cuando se habla de tres cuerpos, en este caso, el cuerpo de forma lo dividimos en dos. El rupakaya, el cuerpo de forma, se divide en dos, que es el sambhoga, en sánscrito es sambhogakaya, que se traduce por el cuerpo de gozo, y nirmanakaya, por el cuerpo de emanación. Entonces, la diferencia es que el cuerpo de gozo, sambhogakaya, es muy sutil, es una realidad, un aspecto de Buda muy sutil, que solamente los seres muy elevados pueden percibirlo. Que no percibe, nosotros los seres ordinarios no percibimos este cuerpo sutil del Buda. Y luego el nirmanakaya, que se traduce como cuerpo de emanación, son manifestaciones del Buda que pueden percibir todos los seres ordinarios, que sería por ejemplo el cuerpo de Buda Sakyamuni, que lo percibía todo el mundo cuando vivió, o otras manifestaciones de Buda que aparecen en el aspecto, pues cuando nosotros hablamos del maestro, de ver al maestro como Buda. Entonces, en ese caso, el maestro, que es una persona ordinaria, que aparece como un ser ordinario, sería una manifestación del Buda, una manifestación en aspecto ordinario que los seres, y pues, se puede manifestar además como un animal, como una piedra, como un puente, como una casa, o como un árbol, en cualquier tipo de manifestación para beneficiar a otros seres. Puede ser una emanación del Buda. Entonces, eso cuando hablamos de los tres cuerpos. Luego, si hablamos de los cuatro cuerpos, los dos que habíamos dicho primero, el cuerpo de la verdad o Dharmakaya y el cuerpo de forma, Rupakaya, cada uno se divide en dos. Entonces, el cuerpo de la verdad o Dharmakaya sería uno, Dharmakaya de naturaleza, que es la vacuidad, que es el que no cambia, la realidad última del Buda. Y el otro, el Dharmakaya de conocimiento, que sería la omnisciencia, la mente del Buda que percibe todas las cosas. Y luego, en los otros dos cuerpos, el Rupakaya se divide en los dos que hemos mencionado, el cuerpo de gozo y el cuerpo de emanación. Esos serían los cuatro cuerpos. Y finalmente están las cinco sabidurías de Buda, que es también una forma de explicar lo que es el Buda, que se corresponderían con los cinco agregados de un ser ordinario. Cuando nosotros tenemos ahora los cinco agregados, el cuerpo físico y los cuatro aspectos de la mente, si a través de practicar el camino, cuando purificamos completamente estos cinco agregados, se convierten en las cinco sabidurías del Buda. Entonces, las cinco sabidurías, simplemente por mencionarlas, pues la sabiduría similar a un espejo, que es el agregado físico del cuerpo, cuando alcanza el estado de Buda se manifiesta como la sabiduría similar a un espejo. Luego el agregado de las sensaciones de placer y dolor, cuando alcanzamos el estado de iluminación, se manifiesta como la sabiduría discriminativa, la sabiduría que percibe las cosas individualmente con precisión. Luego el de las sensaciones se convierte en la sabiduría de las sensaciones en la sabiduría de la ecuanimidad. Sabiduría de la ecuanimidad, que es la capacidad del Buda de ver todas las cosas sin diferenciar, sin discriminar. Luego el agregado de las sensaciones, el agregado de la discriminación es la sabiduría discriminativa de Buda, que percibe las cosas individualmente. Luego está el agregado de los factores mentales, que se convierte en la sabiduría que realiza todos los propósitos, la capacidad de Buda de manifestarse y de beneficiar a todos los seres. Y finalmente está el agregado de la consciencia, que que se convierte en la sabiduría Dharmadhatu, que se llama la sabiduría de la realidad última de los fenómenos, o de eso. Simplemente por mencionar los nombres, luego tendríamos que darle muchas vueltas a eso. Entonces, simplemente.
Y hasta la batalla, siguiendo el esquema y volviendo a los cuerpos de Buda, es
Suavibhacaya. Sí.
¿Este dónde lo pone?
Sí, es el cuerpo de naturaleza del Buda. Cuando hemos dicho el Dharmakaya se divide en dos, el cuerpo de naturaleza y el cuerpo de sabiduría. Este Subhavivakaya sería el cuerpo de naturaleza, que es la realidad última del Buda. Cuando hablamos en general del Dharmakaya se refiere a este. En general, sin precisar, se refiere a esto, la naturaleza última del Buda. Entonces lo dejamos ahora, leemos las oraciones de dedicación la página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenresi Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri, protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Avalokiteshvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Varrapani, destructor de todas las hordas de maras. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Los Andapa, a tus pies te hago suplicas. Gracias.
Tenemos un poquillo de final de curso. Gracias.